so thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so thank you.
Buenas, 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 buenas,
buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas.
Bien, yo feliz, feliz de...
Yo encantadísima de volver a estar aquí contigo, aunque sea así como estamos hoy, que no sé si lo vamos a contar o no.
Yo, sabes que no tengo filtro, yo cuento todo, lo cuento todo. Entonces, nada, ¿quieres que lo contamos o lo dejamos ahí hasta el final? Lo mantenemos
contamos,
hasta el final.
Lo sí. Contamos, lo contamos.
Pues venga, dale, dale.
Bueno, pues estamos en la emisión en remoto, en esta maravilla de mesa virtual que nos han regalado los compañeros de la parte técnica de Quack. Bueno, por movidillas de salud y estas cosillas que no nos dejan subir al estudio.
Es que te dije, Estela, que te hubieras cuidado con esa escoba, que es, si subes esas escobas muy alto y en Galicia hay meigas que las hay, pero también hace mucho viento.
Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, nada que no se pueda solucionar, un poquito de paciencia y con calma. Y que sepáis todos nuestros escuchadores.
Nuestros escuchantes.
Que nuestra querida, yo sí quería plantar, que lo sepáis, para que vayáis a por ella después en las redes sociales.
Yo es que sin ti a ninguna parte, ya lo sabes, o sea,
ya lo sé.
A ningún sitio, malhumorada, solamente puede ser si está Estela conmigo.
Ay, qué bonito, por favor, ala, ya se acabó el programa, venga, hasta la próxima semana.
Recordarles a todas las personas que nos estén escuchando, o no, se lo recordamos igual, que estamos por la 103.4 de Quack FM y cada una de nosotras desde su casa, en nuestra cómoda batita. Yo tengo una batamanta preciosa, espectacular, que me la compré por la teletienda. Ay, estoy así.
No te crees ni tú que te compraste la teletienda, que tú defiendes el comercio local a morir.
Bueno, Tete, pero déjame fliparme un poco, hombre.
Esa bata la compraste en la tienda de abajo, que te lo digo yo.
Ay, en la Mercería Merche.
Efectivamente, por lo menos. Oye, que estamos en remoto y online y todo lo que tú quieras, pero tenemos una invitada de honor, ¿eh? Cuidado, no os vayáis a creer que estamos aquí las dos solas, cada una con su bata, sino que además no, estamos muy bien acompañadas.
Lo guay de esta invitada es que ya sabe lo que se sufre haciendo un programa por Jixi.
Pobrecita, que ya casi empezó cuando la pandemia y sus primeras experiencias así más potentes de radio casi fueron todas online.
Fue la técnica pandémica.
Sí, así es. Venga, preséntala tú, compi.
Bueno, pues para nosotras es un placer enorme contar con la presencia de esta mujer, una mujer... Ay, Dios mío, es que yo tengo un poco de asco al tema de empoderada porque la han manoseado mucho. Pero es una guerrera, una mujer fuerte, una mujer valiente, chapalante. Además, la asquerosa es guapa y buena gente.
Es cierto.
Y ya para terminar la de cagar, la tía es hasta lista. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, lo es.
Bienvenida, mi querida amiga, colaboradora y compañera Gabriela Frías. ¿Qué tal estás?
Hola, ¿qué tal, chicas? Bueno, muchas gracias por esa presentación y decir también que tengo una bata genial para combinar acá. Nada, muchas gracias. Y sí, Estela decía, ¿no? Eso de la de la experiencia en radio que extrañaba muchísimo. Y esto fue algo que los mantuvo, ¿no? En la época de la pandemia, no solo juntas, sino también creo que levantándonos el estado de ánimo y demás, ¿no? Bueno, contentísima, sí, y ahora creo el Jitsi ha evolucionado, así que genial.
Nos vemos guapísimas, sí, sí, por Jitsi, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, unas más que otras, pero bueno, sí, yo estoy no así un poco perjudicadilla. Aquellas tardes de Radio Patio, querida Gaby, madre mía, madre mía. Lo que nos podíamos reír y a la vez lo que sufríamos, ¿eh? Porque sufríamos muchísimo para que todo saliera bien, saliera al aire el programa en condiciones. Era una pasada, pero sí que es cierto lo que dices tú, que nos mantuvo súper despejadas y con una ilusión diaria, porque además fue un programa que se hizo diario durante prácticamente todo el confinamiento.
Recuerdo que estuvo además de que éramos parte del equipo de Radio Patio, era llevaba la técnica del programa Escuela de Familias en la que éramos compañeras, que ahora ya tenemos un tiempo que no compartimos cabina. Y tuvimos momentos bastante complicados y complejos ahí. Gaby, ¿alguna anécdota de esas tardes de mesa a distancia que quieras rescatar?
Yo me veo a mí misma hablando con Estela, haciendo mini tutoriales, ¿no? Para saber llevar la mesa y no saber a qué atender, y por eso respeto mucho a Estela, porque tienes que atender a la mesa, a la gente. Y me acuerdo que también tener la conexión, que vaya, y a veces se congelaba la imagen y no todo. Yo creo que la anécdota que hablábamos, ¿no? Antes de empezar el programa, de iniciar un día Escuela de Familias y teníamos una persona que no estaba ni en el programa ni de invitada y que nos miraba y la mirábamos. Y era, ¿quién es esta persona? Y era, claro, las salas de Jitsi se crean con un hombre que puede ser el mismo por el que entran varias personas, y daba la casualidad que a la misma hora había una formación o algo que se llamaba Escuela de Familias y van entrando las estudiantes de la señora, ¿no? Y era como, quería que cambiemos nosotros el nombre.
A la misma hora y por el mismo canal.
Sí. Acuérdate, acordaos que un día, hablando de Escuela de Familias, precisamente en otro programa de Cuac, juraría que fue Simplemente Gente, que habíamos sido, o fue en el vuestro, bueno, no sé si fue en el vuestro o fue el de Simplemente Gente, que yo os había recomendado que cambiarais el nombre, porque era demasiado genérico, y ahí tuvisteis la prueba clarísima, porque claro, Escuela de Familias, puede haber 200 perfiles, 200.000 perfiles llamados Escuela de Familias, y a cualquiera se le da por entrar en un Jitsi, crear una sala con ese nombre. Sí, sí, o sea, la verdad es que fue súper divertido. Al principio fue como un shock, nos quedamos ahí, porque yo recuerdo que yo también estaba ese día, pero después fue divertido.
Yo recuerdo que comenzamos a expulsar a todo el que entraba.
Sí, en vivo. Sí, pero yo se iba bloqueando.
Las malas.
O te vas o te vamos.
Es verdad, claro. No me acordaba de eso. A los alumnos que iban entrando, bueno, eran mujeres casi, sí. Yo creo que eran todas mujeres.
Yo realmente no me fijaba en el sexo, yo no discriminaba, yo.
Para ti, si era desconocido, no era nuestro, fuera, se acabó.
¿Alguna anécdota con malhumoradas a través del Jitsi? Así que podamos
rescatar. ¿Con malhumoradas? Madre mía, es que con malhumoradas. ¿Tú te acuerdas que se me había fastidiado el ordenador en la misma etapa?
Sí.
Y no me funcionaba. Y luego un día tuve que hacer el programa a ciegas porque la mesa no respondía. Y yo le daba los botones. Yo suponía dónde estaban, porque tú me decías, yo sí, por el WhatsApp, que sí que estaba sonando la música. Y en cambio a mí en la mesa no me sonaba nada, ni me aparecía la música, ni me aparecía nada, y yo era como, Dios mío, socorro. Y todo el programa lo hicimos a ciegas completamente. No sé cómo sacamos el programa
adelante.
Yo
no recuerdo si bueno, de las muchas veces hubo un programa en que la que desapareciste prácticamente fuiste tú.
Sí.
Entonces, yo no sabía si estábamos al aire o no, pero tenía una invitada. Mira, ahora mismo no recuerdo qué invitada era, pero había sido una persona que nos había dado mucha, no teníamos mucha ilusión por entrevistar, la conseguimos. Y cuando estaba allí, estábamos hablando y yo tiraba para adelante con el programa, hablando con ella, pero ella no escuchaba bien, yo no la escuchaba bien a ella, no escuchábamos a Estela, y al final, ¿qué pasó con ese programa? ¿Lo pudimos rescatar?
Sí, el programa, o sea, yo lo que había pasado ese día, ese fue otro día diferente. Ese día lo que me había pasado es que se me había colgado el ordenador. No tenía nada que ver con la mesa ni con nada. Era mi ordenador que se había quedado tonto. Entonces, aunque encima, claro, o sea, se me había quedado, yo curraba normalmente cuando hacíamos los programas, claro, yo tenía a mi niña en casa y para no dejarla a ella recluida en la habitación, pues me recluía yo en mi habitación para que ella pudiera tener el salón y pudiera pues ir a la cocina si me apetecía o lo que fuera. Entonces, estando en la habitación, no sé qué pasa en mi habitación, que curiosamente es el sitio de la casa en que menos coge la wifi. Tiene una rayita mínima de wifi, entonces claro, aún me costaba más todavía que funcionara todo correctamente, porque para esto necesitas una conexión buena. Y luego ese día encima va y se me cuelga el ordenador. Bueno, berré lo que pude, la rabia que tenía, pero digo, Dios mío, por favor. Y claro, yo no sabía si vosotras podíais estar haciendo el programa o no, estando la mesa en el aire, pero sin que nadie la estuviera manejando. Y resulta que sí se grabó el programa. O sea, fue como mágico, ¿no? Porque cuando yo volví a entrar, estabais prácticamente despidiéndoos y luego comprobamos y efectivamente en el Radio Co estaba el programa entero. Lo que pasa es que, claro, no había música, estabas tú de rollo con la chica. No habíamos hecho absolutamente nada más que una conversación de o sea, claro, tuya y de ella, porque no habías puesto música ni nada. Pero bueno,
y hablando de esto, Gaby, espacios así particulares en los que nos recluíamos para transmitir. O sea, ¿qué rincón de la casa te adueñabas tú para poder hacer radio?
A ver, yo tengo el, digamos, privilegio, ¿no?, de tener un piso con dos habitaciones. Entonces, realmente no tuve que huir, pero sí que tenía que decir a todo el mundo que esté en silencio. Porque entre que no podía todo el tiempo estar silenciada, eso, que no se acerque ni el perro, ¿no? Porque estaba muy tensa al principio, hasta aprender a manejar todo. O sea, si no pasaba algo, estaba como, oh, genial, lo hicimos.
Sí, no, es que, a ver, yo nunca hice la técnica en el estudio, que también me apetece, la verdad que me apetece un montón, aprender y todo.
Yo cuando quieras, cuando quieras.
La llevo yo, sí. Y sí que me apetece, la verdad, pero bueno, no sé por qué, no sé en qué momento decidimos que la técnica de casa la iba a llevar yo, no me acuerdo ni el motivo que había sido, y la verdad es que es un reto de la leche, sobre todo cuando, a ver, no sé tú, Gaby, pero yo jamás había manejado ni una mesa de sonido, ni una, o sea, nada, esto no es una mesa de sonido ni tiene nada que ver, pero quiero decir, nada ni similar, quiero decir. Y luego a nivel internet y demás, oye, pues sí, videollamadas hemos hecho ya todas y muchas, y hemos puesto música online, hemos hecho cosas, pero claro, aquí eres lo que dices tú, es un combinado de todo, es tenerlo todo controlado, y si aún encima quieres colaborar en el programa y no puedes estar simplemente en la técnica, en la sombra, pues aún es más tensión todavía, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. No es el hecho de que escuches a alguien hablar, es que lo mínimo, el mínimo ruido que pueda haber detrás de ti o lo que sea, con la tensión que tienes, te dan ganas de zapatearle un zapato a alguien, que te pires, porque estás súper tenso, sí que es verdad.
Sí, es, y de repente no va la música, o la canción no cargó, y eso es como, buscar canciones de otros días.
A toda leche, improvisar, sí. Pero eso es bonito, eso es chulo, o sea, esa parte de la improvisación, de ver cómo lo hago, de tal. A mí esa parte me gusta porque yo llevo 47 años de mi vida improvisando, se me da muy bien. En realidad, ahora mismo estoy improvisando con mi vida, o sea, no suelo tener problemas para hacerlo. De hecho, Recuerdo la última vez que tuve que improvisar una clase que fue, bueno, también por un fallo técnico de ordenadores y demás, de repente me vi con una clase analógica, no podía poner la presentación que tenía preparada, no podía darles a los chicos enlaces porque era una clase con ordenadores, cada uno tenía su ordenador y yo tenía la clase preparada para hacerla por medio o sea, digital, ¿no? Por medio de los ordenadores. Y de repente no teníamos nada y era una clase de 5 horas. 5 puñeteras horas y yo no tenía ni un folio para darles porque lo teníamos todo digital. Pues tuve que improvisar 5 horas de clase y iba a decir una cosa muy fea con dos de aquellos, dije, pues por mis narices que lo hago. Y ahí bueno, pues a base de pedí folios en blanco al organizador
Y lo
y
pusiste
a
a
base
pintar.
de
A ver, pintarme
tocar.
todos una palmera y una casita.
No, a ver, son muchos años y al tener muchos recursos, ¿sabes? Pues siempre acabas tirando. ¿Qué pasa? Que en ese momento, si te pones nervioso y te bloqueas, la lías. La lías porque te puedes tirar media hora sin saber qué narices hacer, ¿no? Entonces yo nada, improvisé. Lo primero que hice fue pues, ponerlos a jugar. O sea, ¿qué haces cuando tienes que improvisar una clase? Que jueguen. Da igual la edad que tengan. Absolutamente igual. Pueden ser niños de 5 años que señores de 50. Da igual. Los pones a jugar. Evidentemente con un juego que tenga relación con lo que estamos trabajando, ¿no? Y ya, bueno, ya estamos todos felices. Y la verdad que al final las cosas salen para adelante, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy lo vamos a llevar bien. Está funcionando
Bueno,
todo muy
mira
bien
si lo
por
vamos a
ahora.
llevar bien, que llevamos más de 15 minutos de palique y no empezamos.
Y no hemos empezado el programa. Es cierto. Bueno, pues si queréis ponemos un poquito de música para hacer ese cambio de temática. Podemos poner la primera que nos ofrece hoy Gaby, que es Algo, principio, sin fin, que es una canción muy cortita. Así que mientras que la preparo, si te parece, Gaby, cuéntanos por qué cogiste esta canción para compartir hoy.
Bueno, a decirles a todas y todos que soy de Bolivia, entonces la persona que canta este tema es la primera mujer chola, que es la mujer aymara, en cantar en su propia lengua, ¿no? Un estilo de hip hop, y esto lo hace desde su propia realidad urbana, ¿no? Entonces, les invito a todos y todas a escuchar a Alwa.
Bueno, pues vamos allá. Que vaya todo bien. Crucemos las manos, los dedos. Crucemos las manos, iba a decir yo. Vamos allá.
No me importa si la gente se alborota con mi música, solo díganle a mi mamá que el miedo no me va a parar, no me va a poder ganar. Díganle también que yo viviré de rap. Soy de Bolivia, donde sueño despierta tranquila todo el día, donde las mujeres somos pura poesía, donde los varones son guerreros por su patria y su familia. Soy de Bolivia, aquí no se duerme, se trabaja todo el día. Aquí los raperos se escuchan en las villas clandestinas. Estas rimas bien guasitas se cocinan en mi esquina. Hoy me presento, soy la Alwa, una mujer orgullosa y mara, orgullosa de ser boliviana. Hoy yo no voy a parar, yo no voy a descansar hasta mis sueños lograr. Hoy me queda suspirar y sin mirar hacia atrás, soy yo lo voy a lograr y nadie me va a callar. Esta te dedico a ti, va por mí, va por ti. Esto no tiene su fin, yo no me muevo de aquí. Porque en mi país vivo libre y muy feliz. Porque en mi país vivo libre y muy feliz. Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz. Hoy yo no voy a parar. Orgullosa aymara. Orgullosa de ser boliviana.
Bueno, y escuchamos esa propuesta de nuestra querida Gaby. No la había escuchado, Gaby. No, no, no. Es muy cortita la canción. Tiene más propuestas musicales como esta.
Sí, a ver, ella es una cantante bastante nueva. A ver, lo que llama la atención es que no es que no haya cholas haciendo arte, ¿no? Pero meterse a un estilo de música que es más masculino, ¿no? Como el hip hop, como el rap, siendo con sus ropas y manteniendo las trenzas y demás, es como ha sido muy reconocida, ¿no? Así que debe llevar como unos 2 años más o menos. Esta última vez que fui a Bolivia la pude conocer en persona y es una chica genial, sí, vive en La Paz, entre La Paz y El Alto, ¿no? Muy, muy carismática y eso, defensora de sus raíces aymaras.
Bueno, y justamente has dado en la diana, porque te iba a preguntar durante este tiempo que pasaron tantas cosas en tu vida, pero que una de ellas fue ese reencuentro con la familia, pudiste ir a Bolivia a llenarte de amor, de calor familiar. ¿Cómo fue la experiencia? Cuéntanos un poquito.
Sí, a ver, voy a tratar de ser no muy extensa. Sí, porque después de 4 años, ¿no?, que empieza mi proceso migratorio aquí, 4 años y algo, por fin pude ir a mi propio país, que eso es súper fuerte, porque de por medio había una pandemia y también mi propia precariedad, ¿no?, en los primeros años, porque hay algo que hay que entender, que pagarse un pasaje al país de origen es mucho dinero. Entonces, para nosotros a veces es planificación de años o compramos los tickets de vuelo con muchos meses de anticipación. Entonces, finalmente se abrieron las fronteras por el COVID y pude ir después de 4 años y medio, y fue como wow, súper especial. Hay algo curioso, ¿no?, porque en la mente todos los recuerdos los tengo como una fotografía, ¿no?, y me di cuenta que la fotografía ha cambiado y que hay cosas que ya no existen o personas que no están, pero sí, fue súper bonito ver mi familia también como en otra etapa. Mi habitación congelada en el tiempo también, porque estaban mis cosas ahí guardadas, o las tratan de guardar casi intactas con la ilusión de que volveré, imagino, ¿no? Y reencontrarme con mis amigas y mis amigos, y era como, toda la gente me preguntaba sobre mi experiencia, pero yo quería saber de la suya.
Claro.
Sí, fue como, ah, bueno, cuéntanos qué tal, porque claro, se idealiza mucho la vida, ¿no?, de vivir en España, en Europa, pero yo sentía que ellos y ellas habían hecho más, porque habían pasado toda esta situación tan complicada, ¿no?, del COVID y las crisis políticas que hubieron en los últimos, bueno, en el último tiempo, pero de cierta manera ellas sentían más admiración, pero de mi parte era al revés, ¿no?
¿Cuánto tiempo estuviste por Bolivia?
Menos de un mes, por temas de trabajo, pero wow, aproveché cada día. Yo sí me decía, le mandé a Josy fotos de la comida. Al menos las va a ver de fotos, porque cocinarlas no sé. Sí, pero fue súper bonito.
No, yo la verdad es que disfruté muchísimo ese viaje contigo. Uh-huh. Porque bueno, después de 4 años, cuando estás lejos de casa, al final somos muy fuertes y nos vamos acostumbrando un poco a todo, ¿no? Pero es como dices, es como siempre una incertidumbre. Compras el billete en buena oferta, luego ruegas porque no quiebre la que te vendió el billete.
Sí.
Y por no quebrarte tú una pierna también.
Claro, sí. O por no enfermar, que no enfermes, claro, antes de marchar. Luego,
efectivamente.
Que no te caduque el pasaporte, porque, uh-huh, claro, o que no lo pierdas, la documentación. Sí. Si pierdes la documentación en ese momento, siendo inmigrante, estás jodido.
Sí, fue difícil también porque aún había las restricciones del COVID, de cierta manera, entonces tenía que dar negativo hasta 72 horas antes, entonces la última semana antes de viajar, evité todo el contacto.
¿Qué hiciste? ¿Te metiste en una cápsula?
Casi.
Madre mía.
Casi, pero imagina, iba a perder todo.
Ya, con una EPI a trabajar directamente, con el traje, sí, este que usaban los médicos y bueno, todos los profesionales de medicina, ¿no? Uh-huh. Yo también lo disfruté mogollón, Gaby. Es verdad que no hablamos mucho en ese, uh-huh, en esa temporadita, pero me encantaba, tía, me encantaba ver las historias. Y de hecho, un día hasta lloré viéndote, tío, porque se te veía tan emocionada, tan feliz. Digo, joder, qué maravilla ver a esta mujer, porque las veces que hemos hablado de tu país, bueno, a ti siempre se te nota, uh-huh, a leguas que tienes un arraigo increíble con tu país y de esa necesidad que tenías, ¿no?, ya de visitarlos, de, uh-huh, de tal. Y ostras, de repente verte allí y era como, oh, sí, yo creo que disfrutamos mucho todas al final, ¿eh?, contigo. Yo con tus historias, con las fotos que colgabas en Instagram, en Facebook y así. Y sí, creo que fuimos todas un poquito más felices también esos días, o sea que eso también es súper chulo. Está muy guay porque estoy un poco cansada de que la gente comparta en redes sociales toda la mierda de sus vidas, o sea, con perdón, ¿sabes? Que las quejas, el lamento, las malas noticias, que si el político no sé quién, que si el perro Sánchez, estoy harta, cansada de abrir las redes sociales y encontrarme con que todo el mundo se pone a parir. Y de repente ver ese, ¿no? Ese paraíso de Gaby, de sus comidas, porque también en las redes también colgaste algunos platos y así alguna cosilla tal, y música y tal, y yo decía, joder, esto sí, yo
Bueno,
esto sí quiero verlo y quiero que lo
hablando ya,
compartan.
Gaby, ¿cuántos kilos trajiste de Bolivia? Confiesa.
¿Dentro de mí o en maletas?
Dentro de ti.
Yo creo que aumenté, bueno, si no aumenté ya acá en Galicia, porque se come muchísimo aquí en Galicia, yo creo que me subí fácilmente 2 kilos o algo así. Es que no paraba de comer, chicas, y además la comida de mamá es como
Hombre,
increíble. Me la pasé
claro.
comiendo, se me olvidó el mal de altura, se me olvidó, no sé, el jet lag, porque claro, son 6 horas de diferencia, casi muero el primer día.
Ay, pobre.
Pero me olvidé, cada día quería que sea como muy especial y gracias Estela porque yo quería hacer que todas participen, ¿no? De ese viaje porque de Bolivia se habla muy poco, se conoce muy poco, se conoce, digamos, lo malo, pero era como compartir no solo mi historia, sino un poquito de que es un país increíble, ¿no? Y la gente es como súper
Sí,
especial. No sé,
sí, sí.
invitarles a pasear por ahí.
Sí. Todas las cositas de artesanía que ibas publicando, sí, a mí me encantó. Y desde luego te doy completamente la razón, o sea, yo no tenía ni idea de la cantidad de cosas que hay y que me gustan además de tu país. Y por supuesto, vamos, la agradecida soy yo, desde luego. Porque yo estuve en Bolivia gracias a Gaby.
Yo desde que conozco a Gaby y a su hermano, que no he tenido la oportunidad de conocerlo todavía físicamente, a Cristian, es que me siento siempre un poquito cerca, tan cerquita de Bolivia siempre, porque igual no sé qué tan consciente, imagino que sí, que en el caso tuyo, Gabriel, es un trabajo consciente el que haces de reivindicar tu identidad boliviana. Y Cristian, no sé si es capaz de identificar lo referente que es a todos los niveles, tu hermano, ¿no? En este caso, el luchador marica.
Sí.
Que un día tenemos que invitarla a Malhumoradas, por cierto.
Por favor, ahora que vamos a estar una temporadita en remoto, además, un día tenemos aquí a los dos frías, como Estela me llamo. Lo tengo clarísimo. Sí. A mí también me apetece muchísimo hablar con él. Gaby, estás ahora ya de regreso, ya de vuelta en Galicia, y estás bueno, involucrada en proyectos en los que ya querías, o sea, supongo que ya lo tenías en mente todos estos años, como decías tú, estuviste en una situación pues, precaria, bueno, como tantas personas, ¿verdad? Que venís y os encontráis pues, con una situación que no es tan ideal como tus amigas y tus familiares pensaban, ¿no? Cuando regresaste a tu país. Cuéntanos, porque ha cambiado mucho tu situación desde la última vez que hablamos. Y tienes ahí unas jornadas súper chulas que yo quiero que nos cuentes sobre ellas. ¿Qué
Antes
estás haciendo ahora?
de que comience Gaby, quería hacerle
Sí.
una presentación así, porque claro, estamos hablando entre amigas, posiblemente, bueno, hemos comenzado como amigas que tenían mucho que no se veían, pero que ya saben lo que hay, ¿no? Y a mí me gustaría que mucha gente sepa que Gaby es una profesional muy cultivada, es una tía que ha dedicado muchas horas al estudio académico, que vino y viene a España por eso, por sus estudios, que es abogada, que es psicóloga, que ha estado haciendo un proceso de investigación, un doctorado, que antes de comenzar ese doctorado hizo un máster y que aún así pues fue maltratada por el sistema educativo de aquí de España y que ahora pues toda esa experiencia, toda esa vivencia la lleva a las tablas laborales desde su racismo. Y entonces, sí, como dice Estela, sabemos lo que ha costado y lo que te sigue costando este proceso, pero quiero que nos pongas al día. ¿Cómo va todo?
Bueno, sí, a ver, ambas me conocen bastante tiempo, ¿no? Yo sí, más que Estela, pero han visto como toda una evolución, ¿no? Desde mis primeros meses acá, en los que yo creo que buscaba respuestas y tenía miles de preguntas porque no me cabía al principio en la cabeza, ¿por qué no podía ejercer mi profesión? Ninguna de ellas, ¿no? Y con todos los estudios y todo, y después me di cuenta que era prácticamente como el sistema funcionaba, ¿no? Y como lo que llamamos racismo institucional y todo, lo iba a sentir en el cuerpo. De hecho, hasta ahora traigo secuelas, ¿no? De toda esa presión y de toda esa ansiedad que te genera, ¿no? El no encontrar respuestas. Y en eso conocí a Yossi y a Estela para, no sé, reconfortarme. También por eso hablo de la radio como una herramienta, ¿no? Creativa. Creo que para generar redes y demás. Y así también me fui involucrando un poco con otros colectivos migrantes, escuchando sus historias, un poco conocer lo que es el antirracismo, gracias a mis compañeras negras también, que Sonia, si estás escuchando esto, un saludo para ti. Y así, poco a poco, y no sé, sea suerte, coincidencia, ambas cosas, y mucha perseverancia, entré a trabajar a Sosracismo Galicia hace más de un año, ¿no? Soy la persona que hace formaciones en Sosracismo Galicia y también trabajé para la federación, ¿no? Hasta hace poquito de Sosracismo. Nada, encontrar un espacio de trabajo en el que puedas hacer lo que te mueve por dentro es muy, muy difícil, ¿no? O sea, de encontrar y tuve la suerte. Sé que hablar de antirracismo y racismo es complicado porque me atraviesa las historias y me atraviesa la vida misma. Pero estoy muy, muy agradecida, ¿no? No he podido ejercer hasta ahora mi profesión, eso es cierto. Me encontré en medio de una maraña de decretos supremos, de una ley de extranjería, que me lo han impedido a pesar de que debería poder ejercer. Después de todos estos años, hasta hace poquito, logré colegiarme, ¿no? Gracias a que conseguí conocer a psicólogos y psicólogas migrantes en la misma situación que yo, porque creí que estaba sola en esta maraña, y que me dieron mucho apoyo, gracias justamente a un artículo que me compartió Yossi, así por casualidad, les descubrí, y wow, fue un descubrimiento genial. Ahora están en pie de lucha por una homologación justa, pero bueno, ese es un poco el proceso, ¿no? Y lo que Estela decía del trabajo en Sosracismo y las jornadas que vamos a tener, cada año hacemos jornadas y justo me levanté, no lo ve el público, pero tengo aquí el cartel a todo color, está súper guay.
Sí, está. El cartel es súper chulo. Lo compartimos después en el Facebook de Malhumorada, si te parece.
Sí, vale, vale. Un chico llamado Augusto, ahora se me fue el apellido, nos lo dibujó, nos lo diseñó, o sea, es un cartel único, no, es como súper personalizado.
Es una pieza de arte.
Sí, sí, sí. Y serán dos días, ¿no? Este viernes 25 y el sábado 26, que hemos tener espacios no mixtos y mixtos, ¿no? Esto es decir, abiertos a personas solo racializadas, el viernes y el sábado abierto a todo el público, ¿no? Claro, las jornadas para nosotros son súper importantes porque es un espacio de dar voces a experiencias probablemente como la mía o cómo el racismo también atraviesa otros espacios de nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, el proceso migratorio, hay una chica que va a hablar sobre el racismo y la violencia obstétrica, por ejemplo, y así. O sea, les dejo, ya que van a compartir el cartel, de estas otras personas, ¿no? Que tienen algo que decir y que no siempre encuentran los espacios o que realmente, no sé, debemos reflexionar constantemente, ¿no? Pero eso es un poco mi proceso. Espero poder ejercer pronto como psicóloga un trabajo como formadora, pero lo dicho, ha sido un proceso largo, muy duro, y sé que yo soy una excepción, ¿no? No es lo normal porque no es tan fácil. A mí me costó 5 años, hay gente luchando 7, 8 años, o algunas que ya se han rendido, ¿no?
Y ese rendirse, Gaby, ¿qué supone para una mujer migrante?
Supone perder parte de tu identidad, ¿no? Porque yo creo que si tú eliges una profesión, como Estela también cuando habla de su, cuando da clases y demás, habla con tanta ilusión o de su formación como coach, ¿no? O sea, o cualquiera, ¿no? Que elige voluntariamente algo, es parte de nuestras identidades. Entonces, para nosotras es perderla, ¿no? Porque realmente es complicado. Y a nivel emocional te afecta muchísimo y no hay una reparación realmente de ese daño. Para muchas significa condenarse a la precariedad o a trabajos mal pagados de toda la vida. Y eso, o sea, yo me desactualicé muchísimo. En 5 años no era capaz de pagarme una formación porque las formaciones de psicología son muy caras. Y si no estás colegiada no tienes un descuento. Por ejemplo, ahora sí puedo acceder, ¿no? Pero si no tienes esa posibilidad y tienes que además pagarte las cuentas y salir adelante como sea, entonces yo siento que perdí mucho tiempo porque es casi todo el tiempo que estudié en mi profesión, ¿no?
Okay. Sí, a ver, y tú, porque lo que dices, ¿no? Porque has sido perseverante, has seguido luchando y al final pues estás ya en el camino, ¿no? No es que hayas ya logrado todo lo que quieres, pero sí estás en un camino, bueno, pues muy positivo. Iba a hacer justo la misma pregunta que hizo Yossi, ¿no? Es curioso. Esto no lo teníamos preparado. Sí, claro. Las personas que se quedan en el camino, ¿cómo lo gestionan? ¿Cómo lo afrontan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Se vuelven a su país? ¿Cómo? Claro, entiendo que de todo eso también se va a hablar en estas jornadas. Estoy viendo el cartel, veo que vais a estar en el Fiandón y en Acéfala.
Sí.
Vale, ¿Acéfala qué es? Que no sé lo que es, Gabriela.
Es un centro cultural que queda en Monte Alto, hace cosas guay, así que es autogestionado también.
Entonces, vale, no lo conocía. Okay.
Pues sí, la verdad que no.
Tomo nota para echarle un ojo, porque seguro que es interesante tenerlo de contacto. Y viene Artemisa también.
Sí, Artemisa. Sí, nos visita el sábado 26, sí. Está súper ilusionada.
Sí. Ostras, a mí me encantaría poder ir a verla, fíjate. Lo que pasa es que este fin de semana, sabes que hay un congreso también de CUAC, FM, en el que estamos apuntadas en las malhumoradas, pero bueno, yo no voy a poder asistir presencialmente, estaré haciendo apoyo moral desde casa. Yo sí que va a ir porque además tiene su, bueno, pues una pequeña ponencia.
Sí, pero ya yo estuve acosando a claro, cuando tienes enchufe lo usas. Y entonces yo estuve acosando tanto a Sonia como a Gaby todo el rato, por favor, decirme los horarios, decirme el calendario, antes de que salga el cartel. Y mi intención es intentar dentro de dividirme.
Intentar ir a un lado y al otro.
Sí, da. Yo no sé cómo me lo voy a hacer. Iba a ser el milagro de los peces y los panes.
Oye, pues igual sí. Igual sí. Mira, ya que yo no puedo ir a ninguno de los dos, dóblate tú y vete a los dos. Por mí.
Pero yo voy a estar. Así sea genial. Un rato largo, un rato mediano, un rato corto, yo voy a estar.
Sí, Gaby, sería genial. Vamos a hacer otra pausa musical con el segundo tema que nos ofreces para hoy. De Efecto Mandarina, no le digas, se titula.
No le digas, ahí vamos.
¿Por qué Efecto Mandarina?
Pues la verdad no sé, pero es un grupo de jazz fusión, de La Paz también, y Vero Pérez, que es la vocalista, es una de las mejores voces, ¿no?, de la actualidad, ¿no?, de la música, entonces... Sería interesante preguntarles por qué el nombre, pero bueno, me encantan.
Ah, sí, desde luego. Vale, en realidad yo te preguntaba por qué lo habías elegido, pero bueno. Si me...
ya te lo digo, porque me encanta.
Ya me querías dar más datos, yo encantada de que me los des. Pero vale, pues vamos allá, vamos con Efecto Mandarina, no le digas.
Si te encuentras con la ninfa, no le digas que he llorado, dile que en los ríos la abandono para su joven. Dile que en los ríos me diste la abandono para su joven. Si te encuentras con la Trini, no le digas que he sufrido. Dile que en los campos le diste cortando lirios para sus trenzas. Dile que en los campos me diste cortando lirios para sus trenzas. Si te pregunta la flora, acordándose de mí, no le visto, no le digas que la quiero. En un rincón del olvido, no le digas que la espero.
Hermosísima canción. Efecto mandarina, una propuesta de nuestra querida Gaby en esta noche de malhumoradas. Recordarles a todas las personas que nos están escuchando que estamos transmitiendo. Ay, cómo se escucha eso por ahí por el fondo. Les transmitiendo cada una desde nuestras casas a través de la 103.4 de FM. Y jo, qué ilusión, qué bonito reencontrarnos así. No, no tenía que ser así, porque aparte la gente no tiene por qué saberlo y no se lo vamos a contar, pero es que llevábamos ya varias semanas intentando hacer este uh-huh. programa.
Sí,
y tuvo
es
que
verdad.
Ser así en bata de casa.
Bueno, pero es, que es lo importante es que es. Estoy buscando el nombre del autor del cartel, porque a mí me flipa ese cartel también. Es Augusto, lo que pasa, lo tengo. El apellido es algo así como Metzli, sí. No sé muy bien cómo se pronuncia. ¿Es
sí,
ese, ¿verdad?
Sí, ese es un chico mexicano. Entonces,
vale, entonces tiene sentido ese apellido, claro.
Y claro, sí, él también es parte de la editorial Boreal, si buscas.
Ah, editorial Boreal, sí, la conozco.
Uh-huh. Sí, es uno de los ilustradores, ¿no? Creo que son 3 o 4.
Sí.
Entonces, claro, él, les cuento un poquito la historia. Sí. El 12 de octubre él nos dibujó cuando hicimos la concentración en Santiago y de ahí vimos su trabajo. Oh, les dejo un momento que voy a toser.
Ay, pobre.
Es que estamos en la época de la tos, de los virus, de los catarros.
No me he pillado nada, ¿eh? No
yo realmente conozco pero... poca gente que esté invicta de virus.
Ya.
A ver, lo que pasa es que hace tiempo, como no hago radio, hablar más de una hora continua tiene su trabajo. O como una hora, ¿no? Nada, lo que les decía es que Augusto hizo una publicación y ya lo habíamos visto en la marcha del 12 de octubre que hicimos junto a la Asamblea Antirracista en Santiago de Compostela. Uh-huh. Y yo recuerdo ver un chico tras un árbol dibujando. Y yo decía, ¿qué está haciendo este chico? Y nos veía mientras dibujaba algo. Y nada, luego a los pocos días compartió la publicación y me había dibujado a mí y a otras compas que estábamos en la marcha.
¡Qué guay!
Y claro, dijimos, sí, ahora quisiéramos algo muy especial. Y bueno, le dimos libertad para que diseñe lo que él sentía que era... las jornadas antirracistas y hizo este diseño que está genial.
Comentabas cuando estabas hablando de las jornadas a raíz de bueno de lo bonito y representativo que ha quedado el cartel y también comentabas de que ahora creas formaciones tanto de racismo como de antirracismo uh-huh. y solamente así como para dar esa pildorilla de y cumplir con nuestra función en los medios, que también es un poco educar, ¿no? A aquellos que no quieren ser educados. ¿Cuál es la línea que define lo que es el racismo y el antirracismo, Gaby?
Bueno, el racismo hay que entenderlo como una estructura, ¿no? Como el patriarcado y algo similar, ¿no? Que es muy complejo y que lo abarca muchas esferas, ¿no? De ahí se va, además que se va actualizando, cuando digo actualizando es que va convirtiéndose, adquiriendo formas nuevas. Hay gente que dice que el racismo, autores dicen que, y autoras que dicen que el racismo surge con la esclavitud, ¿no? Con las primeras llegadas de colonizadores a África y demás, ¿no? Porque la idea de raza como algo biológico se ha desechado. Podríamos hablar de raza a nivel social, ¿no? Y de todas estas estructuras de la blanquitud y demás. Entonces es muy complejo. Dentro del racismo está la discriminación racial, la discriminación social, el racismo vicario, y muchísimas divisiones, ¿no? Que claro, las formaciones las vamos explicando y poniendo ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el racismo vicario, del que no se habla mucho, es cuando yo soy testigo de una situación de racismo a una persona similar a mí, pero no sufro el racismo directamente, sino soy como una espectadora, ¿no? Entonces asimilo esa situación de racismo. Luego el racismo institucional que yo había hablado al principio, que se da a nivel de las estructuras políticas, de los estados y de todas sus instituciones, incluso funcionarios, ¿no? Como la ley de extranjería, los funcionarios también de extranjería o todas estas leyes clasifican a las personas, ¿no? Personas de primera, segunda y tercera, en este caso los migrantes, que a veces el racismo se confunde con la xenofobia, pero no exactamente todas las personas inmigrantes van a sufrir racismo, ¿no? Y el antirracismo nace como una lucha, ¿no? Una contrarrespuesta de esto, y que se caracteriza por la denuncia constante, ¿no? Y la lucha continua contra toda forma de racismo, discriminación, ¿no? Étnico-racial. Entonces, un poquito va así. Nosotros, como Sor Racismo Galicia, tratamos de hacer esa denuncia, ¿no? También apoyadas en otras instituciones, pero también visibilizar estas formas de racismo. Lo pueden ver, hace poco presentamos el informe 2021 a nivel de Coruña y vamos a presentar en Lugo el informe a nivel Galicia, ¿no? Entonces, ahí pueden ver un poco en datos, porque a veces a la gente le suena como muy complejo esto, ¿no? Y quiere cifras. Y lo que recogemos es que...
Dentro de esas cifras, una que salió hace poquito, ¿no? Que es que uno de cada cuatro jóvenes uh-huh. se declara abiertamente racista en España.
Uh-huh. Y es complicado.
Abiertamente, o sea, es un dato alarmante y bueno, a ver, invitamos a todas las personas a que acudan a las jornadas, a que busquen información, a que intenten pues, frenar esta plaga. Si es más que nada porque es un daño social, o sea, más que a las personas, que sí, que nos daña, pero es que también daña a todo el conjunto de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí.
Sí. Nos queda nada de programa, como siempre se nos ha pasado volando, o sea que hoy más que nunca agradezco muchísimo porque ya necesito levantarme de aquí un ratín. Pero como os decía, yo tengo un temita que quiero dedicarle a mi querida hermana dominicana, porque ayer publicó algo sobre Pablo Milanés.
Ay, por Dios, no me hagas esto.
Y es muy curioso porque yo sí ha publicado un recuerdo con su padre. Y ha hablado sobre él y sobre lo melómano que él era y el gusto por la música que ella tiene ahora gracias a su padre, que se da cuenta ahora, ¿no? Siendo adulta. Y yo ayer lo estaba leyendo y resulta que es exactamente lo mismo que me pasa a mí con el mío. Yo también descubrí prácticamente toda la música que supe de inicio, el folclore gallego, la música clásica, bueno, un montón de estilos además diferentes, también los descubrí gracias a mi padre, era la persona que siempre ponía música en casa, en el coche, en todos lados. Y leyendo ayer tu publicación sobre Pablo, me emocionaste muchísimo porque digo, jo, Si ya antes consideraba que éramos hermanas, ahora lo tengo, vamos, lo tengo muy claro, porque de verdad que es una situación, o sea, muy parecida, una situación vital, me refiero, en cuanto a la música, ¿no? Esas jornadas, esas tardes de domingo, de, bueno, diferentes días que teníamos libres, no muchos, pero alguno había, ¿no? De poner los vinilos en casa, sentarnos allí al lado del aparato de música y bueno, y eso, y descubrir un montón de cosas. Yo creo que hoy en día a nivel musical soy lo que soy gracias a él. Y creo que a Yo sí le pasa lo mismo, y por eso ayer hizo esa publicación tan bonita dentro de la tristeza, no, tan grande que es perder a Pablo Milanés.
Es lo que comentaba Gabriela, ¿no? Cómo vamos creando nuestras identidades y cómo al final la vida nos reencuentra con nuestros verdaderos referentes, con los de verdad. Justo. O sea, justo. Yo en el camino descubrí que mi primer referente feminista fue mi abuela. Y luego acabo recientemente de descubrir que mi primer referente en la música era mi padre. Nunca lo hubiera imaginado, o sea, nunca me hubiera pasado por la cabeza. No sé, Gaby, si tienes alguna experiencia familiar parecida.
Uh-huh. A ver, como referente siempre he puesto a mi madre, ¿no? En todo, en cuanto a música, que teníamos los discos de ella, y porque papá siempre estaba fuera trabajando, entonces mi mamá siempre fue pero la referente de todo hasta ahora, de ser inconformista. Se lo debo a ella. Y perseverante.
Pues a mí me apetecía mucho compartir con vosotras hoy este tema y dedicárselo especialmente a ella, porque es un tema que nos gusta muchísimo, ya lo sabíamos de antes, de ayer, ¿verdad? Mucho, mucho antes de ayer sabíamos que nos encantaba este tema a todas, pero en esta ocasión lo canta Pablo con su hija. Y es una verdadera belleza. Así que...
Pues escuchamos padres, un poquito de esta canción, por Dios.
De padres va el tema, pues él también era... seguramente muy buen padre.
Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé.
Bueno, y esto nuestro... Bueno, gracias Estela por dedicarnos esta canción, porque yo la extiendo a la Gaby, que yo creo que es una canción que de alguna manera en algún momento hemos escuchado todas y todos. Bueno, se ha marchado Pablo Milanés. Esperemos que su música siga acompañándonos durante mucho tiempo y bueno, las obras quedan. Las obras quedan.
Sí, es la suerte que tenemos de cuando perdemos a alguien tan importante, ¿no? Que ha estado en nuestra vida sin estarlo, pero que ha estado en nuestra vida todo el rato, desde pequeñitas incluso, en muchos casos. La suerte que nos queda es que su legado está ahí, que su música va a seguir estando ahí. Este tema con su hija lo descubrí ayer, precisamente, no lo había escuchado nunca. Y de hecho la descubrí a ella también. Estuve escuchando varias cosas y la verdad es que es... me gustó mucho, es muy buena. No sé si vosotras la teníais localizada. Se llama Haydn. Haydn.
Sí, de hecho creo que vive aquí en España. Es conocida. Que... Sí. Pero bueno, Gaby, tienes que volver a Malhumoradas, porque nos hemos quedado con muchas ganas de hablar cosas.
Encantada, encantada. Pero la próxima es en persona.
Sí, y la próxima si podemos subir a la cabina.
Y la próxima, que sepáis... que tenemos a la aspirante a becaria saludando en la retaguardia y a ver, que vamos a tener que contar con ella, ¿eh? Que si no, luego ya sabéis que no le dan la beca. Así que bueno, lo sepáis. Marga, un besazo enorme.
Gaby, muchas gracias por acompañarnos. Marga, un beso a todas las personas que nos están escuchando. Y tanto en Madrid como aquí en Galicia y el resto del mundo, porque ahora, como decía Estela, somos universales.
Eso es. Nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene.
Besos.